cada uno de estos libros de las Sagradas Escrituras. Simplemente es, no lo llamo solamente un desafío, sino una manera de poder enseñarnos lo poco que le conocemos a Él. Quizás yo hable de mí mismo. Hay quienes piensan que mientras que más conocen, más saben. Y yo pienso lo opuesto. Siempre pienso que mientras más el Señor me muestra, me hace reflexionar y pienso cuán poco he sabido. Cuán poco he sabido. Y al mismo tiempo me insta a pensar, me insta a desear conocer más. Y no estoy hablando de un mero conocimiento intelectual de pura información literaria acerca de la palabra. Estoy hablando acerca de ese conocimiento que el propio Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Muchas veces limitamos la salvación solamente al ir a la iglesia, como hermanos a reunirnos, a convivir, pudiéramos decir, compartir unos con otros y gozarnos, ¿verdad?, en un ambiente de hermandad, y yo creo que todo eso está muy bien. Pero más y más me doy cuenta que esta gran salvación que hemos recibido de Él, yo creo que únicamente podemos vivirla a través del conocimiento de ese Salvador. No es un conocimiento bíblico, porque sería literario entonces, pero me refiero al conocimiento de nuestro amado Salvador. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y al hablar de cada uno de estos libros, claro está, nos hallamos aquí en este de estos libros, el cual es Cantar de los Cantares. Generalmente se conoce como el libro de Cantar, de los Cantares de Salomón. Aquí vemos el titular que aparece en las páginas de esta Biblia, Cantar de los Cantares de Salomón. Bueno, claro está, es como cuando leemos, por ejemplo, la Epístola a los Corintios. Decimos la Epístola de Pablo a los Corintios. Cuando leemos el Pentateuco y decimos Moisés. Pero esta noche yo confío que el Señor en su misericordia habrá de mostrarnos algo más que necesitamos realmente para poder apreciar el valor de este libro de Cantar de los Cantares. Yo quisiera en esta noche comenzar, a modo de introducción, pidiéndole que busquen conmigo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, de la Epístola, primera Epístola de Juan. Hay dos versículos que quisiera leer aquí en el capítulo 4. Son los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Primeramente, observen esa palabra, cómo se dirige a nosotros los hijos, los creyentes. Miren cómo nos llama. No nos dice Raúl o Sammy o Francisco o este otro. No nos dice eso, sino que nos llama colectivamente amados. Ahora, ¿cuál es lo opuesto al amor? El odio. Y antes nosotros no éramos llamados amados, sino que éramos por naturaleza hijos de ira. Creo que eso fue dicho también en la clase anterior. Perdón si mal no recuerdo. Éramos hijos de ira por naturaleza, y básicamente lo que había era una disputa, había realmente una rencilla entre Dios y nosotros. Quizás nunca nos dimos cuenta de ello, pero verdaderamente es lo que sucedía. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Dios envió a su Hijo amado, En él lo que estaba enviando era embajada de paz. Donde hay guerra, lo primero que hace falta es establecer la paz. Y él envió a su Hijo amado para que nosotros tuviéramos paz por medio de él. Él vendría a ser la bandera blanca, por así decir, que nosotros habríamos de izar a fin de decir me rindo. Al nosotros izar a Cristo, al nosotros levantar a Cristo, al nosotros recibir a Cristo, básicamente lo que estábamos firmando con Dios era un tratado de paz. Ahora, también debemos de añadir a ello que cuando nosotros en ese estado de rebeldía en que nos encontrábamos, por lo cual había esa pugna entre Dios y nosotros, había una cosa bien clara que el Señor nos hace entender ahora por su palabra, y es que en aquellos tiempos habían cosas que Él había escrito. Se le llama acta de decretos. Cosas que estaban escritas, las cuales eran contrarias a nosotros. Eso es precisamente lo que nos hacía que fuéramos enemigos de Dios. ¿Qué sucedió? Que cuando Dios envió a su Hijo como el mensajero de la paz, aquel que publica la paz, cuando Él envió a su Hijo, no solamente lo envió para que nosotros lo aceptáramos como medio de un decreto entre Dios y nosotros, un decreto de paz, sino que también Él llevó en sí mismo aquella acta de decretos que eran contraria a nosotros, y Él mismo se las apropió a sí mismo. En otras palabras, es donde venimos a ver que el justo muere por los injustos. Él, todo aquello que se decía en contra de nosotros, por lo cual existía la pugna, todo eso Él se lo apropia a sí mismo. Y a partir de ese instante, nos deja a nosotros, como decimos, ¿verdad?, free and clear. O en otras palabras, nos deja a nosotros sin deberle nada a Dios. Ya entonces no hay enemistad. A partir de ese instante ya somos no enemigos, sino ahora de pronto, cuando ya habla acerca de odio, había odio por causa del pecado, de pronto el Señor, al eliminar esa guerra, no hay odio, sino lo que viene a llamarnos entonces es amados. Es lo opuesto al odio, el amor. Y aquí somos llamados nosotros amados. Dije todo eso por una sencilla razón. A veces no nos damos cuenta el valor de la salvación, no nos damos cuenta realmente lo que tuvo que suceder para nosotros verdaderamente ser salvos. Hay quienes dicen, y yo lo digo, una persona puede ser salvo en menos de un abrir y cerrar de ojo. Sí, yo lo creo. Yo creo que esa es la salvación instantánea. Pero el proceso que Dios tuvo que llevar a cabo para que esa salvación instantánea pudiera acontecer ahora, entre el hombre y Dios, ese proceso a veces los mismos hijos de Dios no lo conocen. Y entonces por eso es que la salvación se convierte en una cosa tan insignificante, porque no hemos conocido a conciencia lo que significa el gran amor de Dios. Y cómo es que antes de ser enemigos de Dios, ahora podemos ser llamados amados de Dios. ¡Qué contraste! Entre alguien que pueda ser odiado, porque Dios odia el pecado, de Dios ese odio, esa ira que tenía sobre aquellos que no tenían a su Hijo, dice el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De esa ira que estaba constantemente en nosotros y sobre nosotros, a que de pronto de ese odio, de esa ira, se torne en que seamos llamados los amados. El que tenga oídos para oír, que oiga, y no solamente eso, sino también aprecie lo que significa esta gran salvación. Amados, decía Juan, inspirado por el Espíritu Santo, amémonos unos a otros. Y esta es la palabra que quiero que básicamente nosotros recibamos en esta mañana como introducción. Digo, en esta noche como introducción. El amor, dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y repite una vez más aquí en el versículo 8, repite lo mismo que dice en el versículo 7, porque Dios es amor. El amor es de Dios Y nuevamente aquí dice, porque Dios es amor. Cuando venimos acá al libro de Cantar de los Cantares, que casualmente va a ser ese el título en esta noche, el tópico en esta noche es Cantar de los Cantares. Será esta vez solamente cuando lo usaremos. Cantar de los Cantares. Este es el tópico en esta noche. Cuando venimos aquí a este libro de Cantar de los Cantares, lo que más se destaca, pudiéramos decir, entre todas las cosas aquí, prácticamente es el amor. Teniendo cuidado, claro está, de mantener, ¿verdad?, la guardia en alto contra cualquier acechanza del enemigo que pudiera hacernos pensar que esto es solamente una novela de amor, que esto es solamente una historia de amor. No hace falta repetir lo dicho anteriormente en la clase anterior, pero eso sí, la palabra o el sentir que más, no un sentir de sensualidad, no, sino el sentir de Dios, su amor por nosotros, se manifiesta aquí en este libro de Cantar de los Cantares. El amor es de Dios. ¿Por qué razón es que este libro pudo ser escrito? Bueno, repito, o más bien, ¿con qué razón? ¿Para qué es que este libro fue escrito? Básicamente, porque el amor es de Dios. Si Dios no fuera amor, este libro no pudiera jamás haber sido escrito. Si Dios no fuera amor, este libro jamás podía haber sido escrito. Si Dios no fuera sabiduría, el libro de Proverbios no hubiera podido haber sido escrito. ¿Me doy a entender? Así que Dios es amor, pero Dios también ha hecho a su Hijo Jesucristo sabiduría. Y de la misma manera, Dios, que es el Todopoderoso, que es el Hacedor de Maravillas, Él también es amor. No solamente Él ama, sino que Él es amor. Al estar en Él, somos amados. Amados, amémonos. Amados, amémonos. Bien. Lo primero que vamos a estar observando como primer punto en esta noche es el origen del libro. El origen del libro, claro está, de Cantar de los Cantares. El tema principal, el tópico es el Cantar de los Cantares. Ese es el tópico. Y el primer punto es el origen del libro. Aquí en Cantar de los Cantares, capítulo 1, lo primero que vemos es su escritor. Su escritor. Dice aquí, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Cuando decimos, insisto, la epístola a los Corintios, ¿de quién es? Y cuando decimos, por ejemplo, Jeremías, ¿no es verdad? E Isaías, ok. Claro está que decimos, como decía aquel eunuco, dime de quién escribió, porque él escribió, pero ¿de quién escribió? Sí, sabemos de quién es, pero ¿de quién escribió? Así que lo primero es conocer en el origen quién fue su escritor. El nombre de Salomón aparece también en el capítulo 8, entre otros lugares, de este mismo libro. Así que se le acredita este libro a Salomón, el Cantar de los Cantares de Salomón. ¿Por qué de Salomón? Solamente por eso, porque fue escrito por él. Ahora bien, primer subpunto. Segundo subpunto. Una cosa es el escritor y otra cosa es el autor. El autor. Les pido, por favor, que busquen en Primera de Reyes, capítulo 4, ya un versículo conocido por todos, pero necesitamos acercarnos a él nuevamente. Primera de Reyes, capítulo 4. A fin de abreviar, yo voy a ser un poco arbitrario, voy a pedirles solamente que lean estas palabras conmigo de estos versículos. Y claro está, el fin de esto es llegar a una conclusión. ¿Quién es el autor? El escritor es Salomón, pero ¿quién es el autor? Primero de Reyes 4, versículo 29. Y Dios dio. La deidad, la divinidad. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, etc. Dios dio a Salomón. Verso 32. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Así que Dios dio y Salomón compuso. Hay un pasaje, no recuerdo en ¿dónde es? Solamente como referencia, ¿verdad? En Ezequiel, no tienen que buscarlo si quieren, en Ezequiel capítulo 17, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Fíjense, vino a mí palabra de Jehová. Así que Ezequiel recibe palabra, pero al mismo tiempo era en la administración divina esos misterios como deben ser administrados por los hijos de Dios, por los siervos de Dios. Le dijo, la palabra es esta, ahora tú propón y compón una figura, una parábola. Aquí el Señor le daba un mensaje a Salomón de su amor, de su amor. Y en base a la sabiduría que el Señor le daba a Salomón, él debía de ese mensaje del amor divino componerlo, hacer una composición de ello. El escritor sí era Salomón, pero el autor, la fuente de donde provenía ese mensaje del amor divino, era el propio Señor. Así que Dios dio a Salomón y como consecuencia Salomón compuso. El Señor le daba palabra a Ezequiel y Ezequiel componía una parábola, el piloto. Bien. Lo último acerca del origen del libro es algo que tiene que ver con esa multiforme, esa forma tan amplia del Señor manifestar algo, un tema en particular que Él quiera, repito, manifestar a través de sus santos. Pasemos, por favor, a Efesios capítulo 3. Efectivamente. Su multiforme sabiduría. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo, en el versículo 8, con frecuencia vengo a esta escritura porque denota, él manifiesta ahí cómo él se sentía ante el trato del Señor para con su vida, cómo el Señor le usaba y cómo él se veía. Por ejemplo, no era cuestión de que el Señor le usaba y él decía, ven cómo el Señor me usa a mí, sino todo lo opuesto, todo lo opuesto. Capítulo 3, versículo 8. Él decía, a mí que soy menos que el más pequeño, tiene que ser bien pequeño entonces, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, Dios dio a Salomón, y Salomón compuso. Aquí Dios le dio a Pablo, y Pablo, ¿recuerdan Salomón? Cuando él pidió, yo soy niño. Y Pablo aquí decía que soy el más pequeño de los santos. Así que fíjense, cada uno reconoce su fragilidad, su estado, efectivamente. Y con la misma añade lo que le fue dado a él anunciar. Dice, me fue dado anunciar entre los gentiles, no el amor de Dios, aquí, sino el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero a Salomón, siendo pequeño, siendo niño, le dio a anunciar, ¿qué cosa? El énfasis nuevamente, el amor. El amor. ¡Ah! Pero en el versículo 10, para abreviar, en el versículo 10, entonces, aquí Pablo dice primeramente en el 8, a mí que soy el menos, pero en el versículo 10 añade y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense, por favor. En el 8 él dice, a mí él me dio este privilegio de poder anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el versículo 10 dice, ¿saben qué? A la iglesia, a todos los santos, a mí que soy menos me dio a hacer esto, y a toda la iglesia le ha dado a dar a conocer, fíjense esas palabras, para que ahora sea dado a conocer por medio de la iglesia, o sea, que el canal, que el conducto de ese conocimiento sea a través de la iglesia. Pero ¿qué hace la iglesia generalmente? La iglesia, en vez de servir o querer servir de conducto de esa multiforme sabiduría de Dios, lo que la iglesia dice es, Señor, queremos ser recipientes. Señor, dame más conocimiento. Señor, yo quiero más. Cuando el Señor lo que quiere hacer es todo lo opuesto. Él quiere manifestar, Él quiere que toda su iglesia venga a ser canal a través de la cual el Señor expresa su multiforme o su gran variedad de aspectos de la sabiduría divina. Fíjense en eso. Pero ese era Pablo con respecto a la sabiduría y al evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero volviendo y manteniéndonos en lo con respecto a Salomón, a él se le había dado a través de ese libro de Cantar de los Cantares manifestar ¿qué cosa? El amor. Ah, capítulo 3, versículo 15. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. 13, capítulo 3, versículo 15. Sí, del mismo Efesios, perdonen. Del mismo Efesios, versículo 15. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense, a Salomón le da a conocer esta gloriosa realidad de lo que es el amor divino. Y Salomón, que recibe eso, es llamado, se le da a entender que él es responsable por hacer evidente, por hacer una composición del mismo, para que nosotros podamos ser beneficiados. Fíjense. Pero ahora aquí, a todos los santos, para que ahora con todos los santos podamos estar plenamente capaces de poder conocer cuál es aquello que Salomón conoció en parte. ¿Ustedes creen que Salomón conoció todo lo concerniente al amor divino? No. No, ese conocimiento únicamente puede verse en la plenitud de la iglesia, en la extensión de todo lo que es el, para que seáis capaces con todos los santos, no solamente con Salomón, para que seáis capaces juntamente con todos los santos de conocer todo lo que tiene que ver con la grandeza del amor de Dios. Ahora, cuando Salomón recibe esa revelación, él también recibe la responsabilidad. Se le pide, se le demanda de él que él sea responsable y que lo haga y que la dé a conocer. Y nosotros, de igual manera, somos llamados, ya sea la sabiduría, la multiforme sabiduría, darla ahora a conocer a través de la iglesia, como también de la misma manera aquello que tiene que ver con el gran amor de Dios en Cristo Jesús, para que ahora con todos los santos, no solo que hablemos de lo que Salomón experimentó acerca del amor divino, sino que nosotros mismos, como vasijas que hemos recibido ese amor divino, que ahora vengamos a ser también canales, conductos, a través de los cuales se manifieste dicho amor. El origen del libro, su escritor Salomón, su autor la divinidad, y este origen del libro no es con nada menos, o sea, no tiene el propósito ni nada menos de que hacer conocer, de la misma forma que la iglesia es llamada a dar a conocer o hacer conocer la sabiduría de Dios, también dar o evidenciar el amor divino. Dar a conocer el amor divino. Pasamos al segundo punto, el cual es acerca del Cantar de los Cantares, su tema principal. Segundo punto, su tema principal. Hemos venido hablando acerca de ello desde que comenzamos en esta noche. El amor. El amor. Su tema principal. En el capítulo 1 de Cantar de los Cantares y en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mejores. ¿Sabes lo que estamos refiriéndonos aquí en cuanto a algo que menciona aquí calidad en este caso? Mejores son tus amores que el vino. Aquí lo que está tratando es acerca de la primacía del amor. La primacía. Yo os enseño un camino más excelente. El amor. En otras palabras, nosotros podemos tratar acerca de cualquier tema que sea, los dones, los ministerios, cualquier cosa. Es más, Pablo decía, podemos conocer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. La primacía del amor. Aquí la palabra que ella expresa es que mejores son tus amores que el vino. Y claro está, ¿no verdad? Esto es para más adelante. Vamos a estar viendo acerca del vino más adelante en otras sesiones. Pero aquí estamos ahora tratando acerca de su tema principal, el amor, la primacía del amor. No está hablando, ya vimos en la introducción acerca de este libro, que no está hablando acerca de cualquier tipo de amor, sino que está hablando acerca del amor divino. Por si acaso, no vayamos a mezclar una cosa con la otra. También en este libro, como tema principal, hallamos aquello que es la inalterabilidad del amor. La inalterabilidad del amor. En Segunda de Corintios, Perdón si dije antes de ello. En el capítulo 8, inalterabilidad, inalterable, inalterable, inalterabilidad. En el capítulo 8, Cantar de los Cantares, capítulo 8, inalterable, inalterabilidad, inalterabilidad. Capítulo 8, Sí. Dice aquí en el versículo 7. Ve, esta es la diferencia entre el amor divino y el amor humano. El amor humano es temperamental. Bueno, ya yo no siento nada en mi corazón. Claro está, porque es amor humano. ¿Qué me va a decir? ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Pero dice aquí acerca de este amor, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Yo no sé en otras palabras qué pensamos acerca del amor. Cuando decimos Dios me ama, cuando reconocemos en verdad porque de tal manera amó Dios. Bueno, yo quiero que por un momento ustedes piensen acerca de por qué tiempo estuvo tratando Dios con nosotros hasta el día que le dijimos sí, Señor Jesús. O sea, Él nos propuso una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y aun cuando nos llegábamos acercando poco a poco, llegó el momento en que decíamos, sí, pero hoy no. ¿Quién recuerda aquellos días? ¿Quién recuerda aquel trauma? Que el Señor, creíamos que era el hermano, el que hoy es nuestro hermano, creíamos que era esta persona que estaba instándonos a recibir a Cristo. Poco sabíamos que era Dios, como si rogásemos, si rogase a través de nosotros, reconcíliate, reconcíliate. Y pensábamos que era este fulano, este alcornoque, hablarme a mí de religión, que esto, que lo otro. Poco sabíamos. Primeramente estábamos lejos. Y si alguien nos hablaba de Dios, ¡ay de él! Para después, cuando comenzamos a coquetear con Él, y aún ni así, decíamos, sí, Señor. Finalmente dijimos que sí. Y aún desde el día que dijimos que sí, la pregunta es, ¿cuánto conocemos a ese amor? Las veces que porque algo sucede, algo de pronto, pudiéramos usar muchas razones, y de pronto nos encontramos y decimos, yo no sé, pero ya yo no siento a Dios. Como diciendo, ya Dios se ha desatendido de mí, ya Dios no me ama, ya Dios no está conmigo. Su promesa, yo estoy todos los días con vosotros. Sí, pero es que no lo siento. Así es el amor. Y yo no siento nada. Bueno. Yo no, ¿será acaso que yo no estoy solo? Y veo como que esa sonrisa están diciendo, hermano, yo también me ha pasado lo mismo. Yo creo que sí, que todos tristemente hemos pasado y quizás estamos pasando por esa misma situación. Cuando hablamos de que el amor no lo podrán apagar los ríos, las muchas aguas no podrán apagar el amor, pienso acerca de aquello dicho por Pablo cuando decía en el capítulo 12, mencionaba anteriormente acerca de ello, 2 Corintios 12:15, cuando decía, aunque amándoos más, sea amado menos. De tal manera amó Dios al mundo que se dio. Y Pablo dijo, con gusto me gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo. Porque ese es el amor divino. Ese no era Pablo. No hay posibilidad de que la carne, que es egoísta, jamás, jamás, jamás podrá un ser humano amar de esa manera. ¿Sabe lo que dice el ser humano? Ya no me amas, ya no me dices que me quieres. Siempre la demanda, siempre el consumidor. Dios constantemente amando, aun cuando no le amábamos, y aun a través de su siervo, a una iglesia en un estado pésimo como se encontraba la iglesia en Corinto, diciéndole el Señor, no el siervo, pero el Señor, aunque amando más, sea amado menos. Profundo. La primacía del amor, el manifestar la inestabilidad del amor, y esto otro que vemos aquí ahora, estimular al amor. En el capítulo 1, volviendo acá a Cantares capítulo 1, el amor, vemos en otras palabras aquí como es algo que va creciendo. No sé si ustedes han podido observar eso. Dice que vuestro, que crezcáis más, que vuestro amor crezca más, que vuestra sabiduría crezca más. El amor puede crecer. El amor puede crecer más. Nosotros no, pero el amor puede crecer más. El sabio no puede crecer más, pero la sabiduría sí puede crecer más. Eso lo vemos en Filipenses, en Colosenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Que vuestro amor crezca más, que vuestro conocimiento crezca más. Y aquí en el capítulo 1, acerca de estimular al amor, versículos 3 y 4. Amás del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Primeramente habla acerca, y no quiero entrar en los detalles aquí ahora, no es el tiempo apropiado, pero no habla acerca de aquellas cosas laterales, pudiéramos llamarle aquellos, dice, esos ungüentos, sino dice tu nombre. O sea, no es las dádivas, es el dador. No es todo aquello que se diga acerca de ti con respecto a las cosas que tú haces, sino acerca de ti mismo. Oh, es la fragancia de Cristo. Repito, no quiero entrar en estas áreas en estos momentos. Con la misma, dice en el versículo 4, atráeme. A eso nos estamos refiriendo. El ungüento atrae, su nombre atrae, y con la misma le dice claramente, atráenos, atráeme, estimular al amor, atráeme en pos de ti, correremos. Una cosa es cantar el cántico, otra cosa es realmente dejarse uno genuinamente provocar, dejarse uno genuinamente estimular al amor. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 24, sin tener que buscar ahora Hebreos 10, 24, lo dice claramente, estimulaos. El amor puede ser estimulado. Estimulaos al amor, que crezca el amor, que acreciente ese amor, que se acreciente esa pasión divina en nuestro corazón para con nuestro amado. Una cosa es cantar un canto y otra cosa es cantarlo con amor. Una cosa es orar a alguien que supuestamente espera que uno, que se espera que uno ore, y otra cosa es orar porque uno quiere hablar con esa persona. Nuevamente me estoy adelantando aquí. Con guarda mis labios. Pero dentro de estas cosas que estamos hablando acerca de este tema principal, lo cual es su primacía, lo cual es manifestar la inestabilidad, lo cual es estimular al amor, viene esto último, que no queremos pasar por alto, lo cual es el evidenciar, el tema principal, entre otras cosas, es evidenciar el amor con obras. Evidenciar el subpunto 4. Subpunto. Efectivamente. Evidenciar
el amor con obras. En el capítulo mismo 1, versículo 6, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Dice, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Evidenciar, te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que lo evidenció con obras. Te amo, mundo. Te amo, humanidad. ¿Y qué hiciste? Di a mi hijo unigénito. Evidenciar, el amor evidenciado con obras. No, porque esa otra clase de amor humano es aquella que uno hace algo desesperadamente y malamente cuando se le dice, bueno, pues si me ama, pruébamelo. No, Dios no tuvo que esperar a que alguien le dijera, pruébamelo.
Él lo vio.
Con ese amor había evidencia de su amor por nosotros. Él no tuvo que ser forzado a probarlo. Cuando las cosas tienen que ser forzadas, ya ese no es el amor que viene de Dios. Pero cuando es amor divino, y aquí vemos en otras palabras, que aquí ella decía mucho, atráeme, y mucho, ocio, me besa, muchas cosas, pero ¿dónde estaba la evidencia de ese amor? ¿Ven? ¿Por qué? Porque podía estar envuelta en 40.000 cosas. Pero lo único que podía realmente evidenciar que ella verdaderamente le amaba era en aquello único, guardar su viña. Este es uno de los traumas más grandes que acontecen aquí en este libro de Cantar de los Cantares, porque tiene que ver el amor con las obras. En el capítulo 8, gracias al Señor que vemos que termina de otra manera. Capítulo 8, dicen los versículos 11 y 12. Capítulos 8, versículos 11 y 12. Salomón tuvo una viña. Los hijos de mi madre me pusieron a guardar viñas. Y la que era mía, ¿qué? Salomón tuvo una viña en Balaamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña que es mía, cuidado, ella aprendió ya algo. Y el capítulo 1:6, ella desatendió, pero de pronto ahora, después de la experiencia que ha tenido, ¡qué va! Esa está siempre delante de mí. El amor, ya para este estado, ella ha crecido, el amor ha crecido en ella de tal manera que ya ahora ella sabe que el amor sin obras, sin evidencia. Y note lo que dice, mi viña que es mía está delante de mí, las 1,000 serán tuyas. Antes no podía pagarle, antes no podía evidenciar el amor porque las otras viñas no daban para recaudar o para reunir las 1,000 monedas que se requería como evidencia de ese amor. Pero ahora que ella está atendiendo, ahora que ella está ocupada en lo que debe, dice la José, sí, esa viña tuya producirá, Señor. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. En otras palabras, la viña produce el amor para él y produce el amor para los demás. Porque el amor, cuando se manifiesta, no es solamente el amor hacia Dios. Comienza con el amor hacia Dios, pero también, ¿qué dice? Sin tener lo que buscar. Éxodo 21. Comienza diciendo que acerca de aquel siervo Y si cumpliéndose el tiempo de ese siervo, él de su voluntad escoge y diciendo, no seré libre. No seré libre. ¿Por qué? Y entonces lo pone, ¿por qué? Dice, porque amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. En el primer plano está diciendo, aquí están las mil, señor. En el mundo, el amor que tenemos que demostrarle esas mil y las 5,000 y las 10,000 a la esposa, a los hijos y a todo el mundo, creyendo que de esa manera amamos a Dios. ¿Y sabe qué? Por más que tratamos de acumular puntos para decir, Señor, ¿ves qué bien lo estoy haciendo?
Pero aquí sí, después que ella aprende esa lección, lo que significa el verdadero amor y lo que implica, y es evidenciarlo. Dice, sí, sí, Salomón, sí, aquí está la evidencia de mi amor. Aquí está lo que supuestamente las mil monedas, y al mismo tiempo también para poder manifestar o evidenciar ese amor para con aquellos que tiene que ver con mis semejantes. En el capítulo 2, sin buscarlo, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, allí es donde el Señor le pone el punto a la I, en una forma bien clara. Cuando le habla a la iglesia en Éfeso, le dice, has dejado tu pri. Has cambiado el orden de las cosas, has invertido el orden del amor. Y con la misma le urge a que ella haga ¿qué? Que vuelva al y que haga que se ocupe de su viña. O sea, el primer amor está acompañado de la viña o de las primeras obras. Vuelve a tu primer amor y haz las primeras obras. Evidencia genuina de que en verdad ese primer amor, que es lo que vemos aquí en el libro de Cantar de los Cantares, que ese primer amor es genuinamente al que le estamos diciendo, atráeme, atráeme. Que hemos sido realmente provocados, que hemos sido en otras palabras estimulados a ese amor, que verdaderamente creemos en un amor que es inalterable y que creemos verdaderamente en ese amor que tiene la primacía sobre todas las cosas. El último punto que queremos ver en esta noche, como parte de este tema, el libro de Cantar de los Cantares, queremos ver aquí, por favor, una vez más, en capítulo 1 de este libro. Tercer punto es un diálogo. Y esto es algo que es común aquí en este libro de Cantar de los Cantares. Aquí siempre hay un diálogo. Siempre hay un diálogo. Lo primero que vemos interesantemente es lo que leemos aquí en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Y es acerca de este diálogo que se ve consigo misma. ¿Ha visto alguna vez a alguien que le diga, oye, pero está hablando solo? ¿Qué? Aquí la vemos a ella como dialogando consigo misma. Dice en el versículo 2, no sé de dónde, cuán profundo, pero ese O es profundo. Es un O nostálgico. ¡Oh, si él me besara con besos de su boca! ¿Sabe esa situación en cuanto a ese sentir interno que solamente lo conoce la persona? Es el creyente cuando verdaderamente se encuentra en un estado que por, decimos H o B, por alguna razón u otra, decimos, bueno, decimos H o B prácticamente, ha habido un desvío. Puede que haya sido por motivo de un pecado que totalmente hubiera sido esa persona condenada, se le puede decir, una persona que en otras palabras se le dice, bueno, pues eso realmente Dios lo repudia, eso realmente Dios lo aborrece, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal pecado por abandono? O sea, cuando nos descuidamos, ¿qué tal cuando empezamos a quitar los ojos de Él? ¿Para qué? ¿Para irnos? No necesariamente. ¿Qué tal cuando uno empieza, en otras palabras, a bajar la guardia? Y decimos, pero es que se fue uno al mundo. No, no se fue al mundo la persona. Una persona para quitar los ojos del Señor no tiene que irse al mundo. Todo lo que tiene que entrar es en un estado de indiferencia. Una persona para ser infiel no tiene que tener a otra persona. Me refiero yo en el estado matrimonial. Todo lo que hace falta, en otras palabras, es abandonar su hogar, aún conviviendo con esa persona, con su esposo o esposa. No tiene que irse a estar con una tercera persona, no tiene que adulterar. Solamente aquello de donde empieza uno realmente a dejar, y a dejar, y a dejar. Piensa acerca de ello por un instante nada más. Aquí ella estaba realmente diciendo, oh, si él me besara con besos de su boca. ¿Por qué? ¿Por qué es que había ella caído en ese estado de nostalgia? Y más sin embargo no podía decírselo a otro. Pero ella misma estaba por dentro, dialogando consigo misma. ¿Existe tal cosa como el diálogo personal? Yo creo que a diario lo tenemos. Un ejemplo de ello, el hijo pródigo. El hijo pródigo se va de la casa del padre y con la misma, en el momento que se encuentra en ese chiquero, él empieza a dialogar consigo mismo. Porque era algo consigo. Dice, y dijo, pero por dentro, claro, dijo, yo aquí en esta situación, y aún los siervos mismos de mi padre tienen más que lo que tengo yo. Eso es una reflexión. La reflexión es el aquello de dialogar con uno mismo. Uno está buscando consejería, uno mismo dialogando consigo mismo. Ella, en ese estado nostálgico, diciendo, si él me besara, con besos de su boca. Pero también este diálogo puede ser en forma colectiva. Pero cuando digo colectiva, no me refiero yo entre todos, sino aún un diálogo en todo lo que tiene que ver con la entereza de uno mismo. Con la entereza de uno mismo. En el capítulo 1, versículo 3, dice, versículo 3, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Bien, ahí en otras palabras, evidencia de que este no es el drama de una vida, literalmente una vida con otra. No es de una vida con otra, sino es de una vida, esa es la del Señor, con todo un cuerpo llamado su cuerpo, la iglesia, su congregación. Con razón, dice, todas nosotras, ella decía, todas clamamos. Vamos a verlo ahora, pero en forma, la iglesia como cuerpo, ya no la iglesia así como, pero como cuerpo, una cosa que no entendemos todavía, no hemos todavía vivido esa preciosa realidad, lo que significa sentir todos, o tener todos un mismo sentir, apenas estamos empezando a conocer algo de lo que significa tal cosa. Vamos a verlo de esta manera, en el Salmo 103. ¿Qué fue lo que decía el salmista David? Bendice alma mía Jehová. Bueno, ¿qué decía aquí ella? Oh, si él me besara. Pero en el Salmo 103, versículo 1, Él decía: bendice alma mía Jehová, y todas las doncellas. Y todas las doncellas. No. Y todo cuanto hay en mí, bendiga su santo nombre. Ese todo cuanto hay en mí puede ser espíritu, alma y cuerpo de una persona. Pero cuando ella aquí usa a las doncellas, ya es en el aspecto figurativo de esa novia, esa esposa compuesta de muchos miembros. Por eso todos nosotros te amamos. Todos nosotros te amamos. Y quisiera que mantuvieran, en otras palabras, quizás al final, quisiera que mantuvieran esa palabra, porque lo más probable es que o yo no esté acertando en la forma en que lo estoy diciendo, o puede que haya algunas dudas acerca de ello. Pero quiero instarles a que se mantengan ahí en eso, por si acaso llegara al final a ver a alguien con alguna inquietud, pudiéramos dialogar acerca de ello. O sea, este diálogo colectivo puede ser en cuanto a mi persona, en espiritual mi cuerpo, o puede ser como iglesia, todos, deseándole a él, deseando su amor. Por ejemplo, cuando alguien profetiza en la iglesia, cuando alguien usa alguna dádiva que el Señor le ha dado, ¿con qué fin lo hacemos? Sí, decimos para glorificar al Señor, pero también lo que estamos haciendo es instando a los demás a ser expresivos y a acercarse al amor de nuestro corazón. Si fuera en el mundo, yo mantuviera a la gente aparte del amor de mi corazón, humanamente hablando. Pero como que este no es el amor de mí, sino de nuestro corazón, por eso es que aquí el diálogo es corporal. Bueno. Claro está que hay veces que el diálogo es placentero, hay veces que, repito, es nostálgico, como decíamos en un principio, pero hay veces que el diálogo es con la autoridad. Y eso es parte de lo que vemos también aquí. Ella tuvo que aprender. Hay veces que las cosas se presentan fácil, no sé cuán fácil, pero a veces se presentan un poco más fácil que otras. Y hay veces que hay que aprender una cierta lección, decimos a la brava, o en otras palabras, duramente. Capítulo 5 del libro de Cantar de los Cantares. Ya anteriormente, ella se había encontrado con los guardas. Y ella preguntaba: ¿han visto a mi amado? No. Y aquí después, en el capítulo 5, después que el amado viene, toca la puerta y ella no responde en ese instante, demás, y cuando va a ir tras de él, es demasiado tarde. Ella empieza a correr desaforadamente por la ciudad. Se encuentra con los guardas. Dice en el versículo 7, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi cubierta. La disciplina. El amor. Pero ¿cómo realmente, donde tan claramente se destaca el amor, no va a manifestarse la disciplina? Imposible. A todo aquel que él ama, lo recibe como hijo. Y aquel al que él ama y lo recibe como hijo, lo disciplina. Y aquí ella estaba realmente en necesidad de ello. La disciplina. Me golpearon y me quitaron el manto. El manto de cubierta, el manto de ministerio, como en el caso de Elías, todo esto tiene mucho que ver, mucho que ver. Y finalmente venimos a este último aspecto que
a pesar de dejarlo para lo último, es lo principal de todo. Pero lo hemos dejado para final con un propósito. Y es el diálogo con el amado. El diálogo con el amado. Capítulo 2 de Cantar de los Cantares. Yo no voy a entrar en los detalles de la conversación entre ambos. Solamente quiero que vean qué sucede, cuál era el problema que se manifiesta en este libro de la pobreza de diálogo. La pobreza de diálogo. Hay diálogo, pero un diálogo pobre. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Él le dice: yo soy la rosa de Sarón. ¿Y el lirio de qué? Ok. En otras palabras, estoy abierto. No hay que subir, no hay que... No, estoy a la mano, estoy disponible, estoy accesible. Pero le dice él a ella, como el lirio. Oh, cuán difícil es allegarme a ti, amada. Cuán complicado es, cada vez que voy a intentar me pincho. Me lastimo. Cada vez que quiero allegarme a ti, veo que hay espinos, son abrojos lo que hay. Y se me hace difícil llegar a ti. En otro pasaje le dice, huerto cerrado. Eres tú. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Hay deseo de diálogo? Sí. Es entre él y ella. Y él dice, yo quiero que tú tengas accesibilidad a mí. Pero ¿sabes qué? Se me hace difícil llegarme a ti. ¿Saben qué? El Señor no ha cesado de hablarle a la iglesia. Él dice, pero el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto acceso? Por eso tiene que decirle él, cualquiera de nosotros puede llegar delante de su... Dice, tenemos acceso por medio del amado, podemos llegarnos a él. Y más sin embargo, cuán difícil es que él llegue a nosotros. Y termina diciendo en el libro de... una y otra vez a la iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga, como diciendo, se hace difícil llegar a ti, iglesia, pero si alguno puede alcanzar a oír mi voz, que oiga. Él nos permite acercarnos a él, pero cuán difícil es para nosotros permitirle el acercarse a nosotros. El cantar de los cantares. No, jamás la mente humana hubiera podido dar lo suficiente para llegar a una expresión de amor como esta. Imposible. Y más sin embargo, el Señor está tratando con nosotros a través de una sola vida llamada Salomón, dándonos tan solo a través... Es como una chispa en la noche lo que Él puede producir a través de una vida. El Señor quiere que nosotros seamos como luminares en medio de las tinieblas. Imagínense si Salomón pudo ser canal del Señor para manifestar el amor del Señor en forma tal, ¿cómo será toda su iglesia cuando Él nos llama a todos amados? ¿Cómo fue que le llamó a Salomón amado? Él amó a Salomón. Él amó a Salomón. Una de las características. Perdón, pero... Nehemías capítulo 3, disculpen por a esta hora ya concluyendo casi, venir aquí este pasaje. 13. Nehemías capítulo 13, versículo 26. Él nos llama a nosotros amados. Pero vean lo que Salomón era de Dios. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 26. Que era amado de su Dios. Si Salomón, que es tan solo un fragmento, una piedra nada más de lo que es todo el templo, y el Señor lo pudo usar para dar expresión de lo que es el amor divino, ¿cuánto no más todos los santos, para que juntos con todos los santos podáis comprender cuál es la anchura, la altura, la longitud, todo lo concerniente al amor de Dios? Amados, amados. Nosotros también, como Salomón, podemos realmente entrar en esta comunión con Él y dejar que el mundo vea cuán grande es el amor de Dios. Concluyo de esta manera en esta noche, leyendo tan solo un versículo, tienen que buscarlo si gustan. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 6. Esas últimas palabras del versículo 6, donde dice, nos hizo aceptos. Antes no lo éramos. Amados. ¿Por qué es que somos amados? ¿Por qué? Porque nos hizo aceptos. Él es el amado. Él es el amado, el unigénito, el amado, para que vean con el amor, para que vean la gloria que tuve contigo desde la fundación del mundo. Y ahora, Él quiere que nosotros, ya ubicados en Él, hallados en Él, que nosotros no veamos que somos aceptos por esa misma razón, es que Él nos llama amados. Fue Salomón amado, y miren cómo el Señor trató con él. Una sola vida. ¿Cuánto no más toda su iglesia? Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño, y miren lo que el Señor hizo. ¿Cuánto no hará el Señor con toda su iglesia? Sí, sí, que el Señor nos ayude a poder apreciar esto y pedirle que realmente Él continúe aumentando más ese amor, que haga crecer más ese amor, podernos hallar en Él, no en forma escatimada, sino abundantemente en su amor. Amén. Amén.